COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Hasta la una de la tarde compartimos juntos este tiempo de información y este tiempo de entretenimiento. Hoy tenemos cosas bonitas. Por fin, un programa, un día en el que le contamos cosas bonitas. Que ayer llovió, que hizo más viento de la cuenta y tiró unos cuantos árboles. Esto no es tan bonito, que va a seguir lloviendo. Pero después, todo lo que llega, pues atención a esos papás que tienen niños chiquitos, porque vamos a hablar de los pediatras, qué es lo que hacen, qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestros niños se ponen malos. Pero no les voy a adelantar más. Lo único que les voy a pedir es que se queden conmigo hasta la una de la tarde y que disfrutemos juntos de este tiempo de radio. Llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manuel?
Hola, Mariani, muy buenos días.
¿Qué me cuentas, hijo?
Bueno, en principio te cuento una operación de la Guardia Civil porque ha intervenido más de 91 toneladas de aceitunas, robadas, por supuesto, y 400 litros de aceite con etiquetado falso. Lo han hecho en 6 localidades y se investiga a 30 personas por robo, falsedad documental y estafa. Esta actuación forma parte de un operativo especial que se ha desplegado en 28 localidades sevillanas y hasta ahora los agentes han realizado ya 98 inspecciones a puntos de compra de aceituna y almazaras, coincidiendo, por supuesto, con la campaña de recogida de la aceituna.
Bueno, pues estos ya no roban más.
Estos, bueno,
de momento.
Nunca se sabe.
De momento, de momento.
Bueno, también te quiero contar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado en clave institucional esta mañana el Ayuntamiento de Sevilla y tras la larga entrevista mantenida con el alcalde José Luis Sanz, Juanma Moreno ha explicado el apoyo de la Junta a los grandes proyectos de Sevilla y citó las atarazanas, el metro, la ampliación del Museo de Bellas Artes, aunque no concretó ninguna de las opciones que se barajan, y también la Ciudad de la Justicia, cuyo traslado es inminente, empieza a final de este mismo mes en que estamos. Hoy ha comenzado en Fibes la cuarta edición de la Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica. Participan más de 7.000 profesionales y están analizando la transformación del sector hacia un modelo más digital, sostenible e inteligente, dicen. Un evento que va a tener un impacto económico para Sevilla, según han contado, de más de 20 millones de euros. Y hablando de millones, el sorteo del Euromillones ha dejado un boleto acertante del premio del millón aquí en la capital.
El
boleto acertante ha sido validado en un despacho del centro comercial Parque Alcosa. El millón sortea solo en España 1 millón de euros entre todas las propuestas, las apuestas, quiero decir, que participan en el sorteo de la semana, es decir, cada martes y viernes, como se
sabe.
Oye,
pues qué bien, ¿no?
Enhorabuena al ganador.
Últimamente, Sevilla y provincia. Está teniendo mucha suerte en el juego de azar.
Está cayendo.
Que siga cayendo.
Y otra pequeña buena noticia, Ryanair ha anunciado la incorporación de un avión más aquí a Sevilla y la programación de 6 nuevas rutas a Birmingham, Malta, Nuremberg, Cork, Praga y Santander.
Pues ala, ya tenemos avión para ir a esos sitios.
Más sitios a los que viajar. Y, por cierto, ya en relación, ya termino con el aeropuerto, TUSAM ha incorporado 3 nuevos autobuses a la línea del aeropuerto y amplía un 20% el servicio, que venía muy bien.
Eso iba a decir, era que viene genial. Bueno,
también
pues
ha renovado un poquito los autobuses.
Ahí va, venga autobuses para el aeropuerto y ya lo que nos hace falta es que nos construyan el tren de cercanías, que vaya hasta el aeropuerto, que nos construyan la vía y que vaya y que venga. A ver, ¿tú te crees que es normal que Sevilla es la única gran ciudad española que no tiene un servicio de cercanías, un servicio circular con un aeropuerto?
Sí, además que tampoco está tan lejano, relativamente cerca, 8 kilómetros creo que son.
A ver qué es lo que nos cuentan.
En cuanto al tiempo, pues bueno, máxima de 26, esta tarde hay prevista lluvia, ojalá que se cumpla la previsión, y mañana también todo el día.
Estas eran las noticias que estábamos deseando que nos dieras también, Manolo. Gracias.
A ti, hasta mañana.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all
did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up.
Rafa, que me he venido arriba con la música que me has puesto, pero claro, es que hay que venirse arriba. Es que, señores oyentes, hay que venirse arriba, porque en estos momentos tenemos en Bulgaria, concretamente en la ciudad de Varnia, a varios deportistas, a varios gimnastas, sevillanos, que están compitiendo en la 31ª, en el 31º Campeonato de Europa de Gimnasia Acrobática. Son sevillanos, pertenecen a la selección española de gimnasia acrobática y además al Club Deportivo Pirámides, de aquí, de Sevilla, de nuestra ciudad. Y me voy a ir hasta Bulgaria, concretamente hasta Varna, porque me espera Ismael Moya, que es el director técnico, el entrenador de estos gimnastas. Ismael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuéntenos, porque ustedes se marcharon el día 12 y el campeonato termina el 23. ¿Cómo ha sido el periplo? Ya algunos gimnastas han vuelto, otros siguen compitiendo. ¿Cómo ha sido el periplo desde el 12 que llegaron hasta el día de hoy?
Pues sí, así es. Empezó primero una pequeña delegación de cinco gimnastas que compitieron en las categorías de junior, pre-junior, que se le llama en España, el group se le llama a nivel de Europa, y ellos ya volvieron ayer y ahora nos toca, bueno, a los juniors, a los seniors, que son los que estamos aquí esta semana.
O sea que entonces ahora mismo quedan los juniors y los seniors, vamos a ver el papel que hacen, vamos a decir que los que han ido son Adrián, Daniela, Olivia, Lucía, Candela, África, Juncal, Lucía, Mario y Cecilia. Son los gimnastas sevillanos que han ido hasta Varna. ¿Y ahora mismo quedan exactamente cuántos?
Pues ahora mismo quedan cinco.
Cinco, eso es, cinco. Bueno, Ismael, lo de la gimnasia acrobática aquí en Sevilla está teniendo, por lo que tenemos entendido, está teniendo cada vez más adeptos, ¿no?
Pues sí, sí. Nosotros, nuestro club empezó por allá de 2015 y bueno, esta temporada estamos llegando ya a una cifra de tener unos 450-500 gimnastas en el club.
Madre mía de mi vida, 500 gimnastas, qué barbaridad. Claro, no me extraña entonces que hayan tantos sevillanos dentro del equipo nacional. ¿Qué supone para un entrenador como usted tener a tanta gente de aquí de nuestra ciudad?
Pues bueno, pues es todo un orgullo y una satisfacción, porque son muchas horas las que entrenan y que al final estés representando a tu país en un campeonato de Europa, pues evidentemente es una de las cosas que más orgullo nos conlleva para cualquier que se dedique al mundo del deporte.
Claro, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo eso que me haya dicho que tienen ya aproximadamente unos 500 gimnastas. ¿Por qué cree que se debe o a qué cree que se debe este éxito que está teniendo esta modalidad deportiva aquí en nuestra ciudad, donde nada más que se respira fútbol y con trabajo el baloncesto?
Pues bueno, básicamente porque creo que, y está mal que está feo que yo lo diga, pero creo que una de las modalidades más espectaculares que existen,
sí.
Y dentro del ámbito gimnástico pues aglutina muchas cosas, muchas características que son como coreográfico, espectacularidad. Entonces bueno, para que te sirva un poco de ejemplo, los gimnastas de gimnasia acrobática son ahora mismo los gimnastas retirados del Circo del Sol, son los que están allí. O sea que imaginar un poquito cuál es un poco nuestro punto fuerte, digamos.
Claro, claro. Y el Circada aquí en Sevilla me imagino que tendrá mucho que ver, claro.
Bueno, nosotros como nos dedicamos más al ámbito deportivo, pues en tema de Circada participamos poco, aunque solemos hacer muchas exhibiciones para...
No, me refiero por hacer afición, por hacer afición, quiero decir, ¿no?
Ah, sí, bueno, supongo que sí, sí, claro que sí.
¿Cómo han ido quedando los niños que ya han vuelto? ¿Qué tal ha ido?
Pues la verdad que ha ido muy bien, porque una pareja mixta, la de Mario y Cecilia, han quedado sexto de Europa.
Ajá.
y el trío formado por Lucía, África y Juncal, pues sí, quedaron como reserva, estuvieron a punto de meterse en la final y quedaron en una magnífica posición, incluso quedando noveno en el ejercicio de equilibrio.
Ajá. ¿Qué se espera ahora ya de los más mayores?
Bueno, pues los más mayores al final es competir, porque hay muchos países que nos llevan muchos años de delantera, entonces nos estamos haciendo un hueco poquito a poco. Uh-huh. Entonces el objetivo es meterlos en finales y que vayan cogiendo experiencia.
Uh-huh. Sin duda, porque seguramente, además, en realidad, desde el 2015 ahora tampoco ha pasado tanto tiempo, me refiero, para formar una cantera importante de deportistas en esta modalidad. Son pocos años, son 8 años, y estamos hablando de otros países, sobre todo los países del este, que esta gente son tremendos porque llevan toda la vida haciendo este tipo de cosas. Así que en 8 años haya gente que haya conseguido traerse una sexta posición o que se meta en la final, pues naturalmente para nosotros es un verdadero orgullo, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué se necesita? Porque claro, ahora mismo seguramente nos estarán escuchando mamás que ven pues, con posibilidades a sus hijas, a sus hijos, porque este es un deporte que lo mismo da igual que sean chicas que chicos, hay modalidad masculina, femenina y tal, pero no sé por qué generalmente son más las chicas, ¿no?
Sí, porque tenemos un poco el pozo de la gimnasia rítmica y que siempre nosotros queremos un poco salirnos de esa línea, porque nosotros somos una modalidad con parejas masculinas, cuartetos masculinos, parejas mixtas, uh-huh. O sea que es una modalidad que a nivel de inclusión de género es fantástica.
Claro, efectivamente, ¿no? ¿Desde
porque
qué?
No solo compiten por masculino femenino, sino que compiten juntos.
Claro, por parejas, exactamente. Sí, no, y además es la verdad es que se producen unas imágenes plásticas increíbles, ¿no? La gimnasia acrobática es algo espectacular. Por lo tanto, entiendo que tienen que tener una disciplina tremenda. ¿A partir de qué edad comienzan ya?
Pues mira, nosotros en escuela, o sea, que aquí tenemos desde cualquier niño que quiera hacer una actividad extraescolar, uh-huh, hasta gente que va a Mundial Europeo. Entonces, para cualquier actividad extraescolar, un niño con 4 o 5 añitos que siga un ritmo normal de una clase, uh-huh, pues no había ningún problema.
Uh-huh. A partir de 4 o 5 años, ¿y la edad límite?
Edad límite ninguna.
Hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
Hasta que el cuerpo aguante, totalmente. Tenemos un ejemplo en un club amigo de España, que uno de los componentes pues participó en unos Juegos Mundiales con cerca de 40 años. O sea que...
¡Wow! ¡Madre mía! Ismael, ¿cómo funciona esto? Porque usted pertenece aquí al Club Deportivo Pirámides de Sevilla, ¿verdad?
Sí.
Es el entrenador de estos chicos, pero luego a la vez estos chicos pertenecen a la selección española, a la selección nacional de España. Entiendo que habrá un seleccionador y entiendo que habrá que seguir la disciplina de los propios entrenadores de los chicos o luego lo que el seleccionador diga. ¿Esto cómo funciona?
Pues bueno, en principio... ellos pasan una serie de fases de pruebas, campeonatos de España y demás, y luego el seleccionador a nivel nacional los que los selecciona para llegar a campeonatos de, uh-huh, de Europa o del mundo.
Uh-huh. Y ustedes en estos días lo que están haciendo ahora mismo es, lógicamente ya con los que quedan, es entrenar, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos entrenando y esta tarde ya comienza la competición.
Uh-huh.
Y ya de aquí al domingo, pues las clasificatorias y las finales.
Qué bueno. Pues ojalá se traigan buenas noticias, que lleguen a una buena posición. Bueno, vamos a pretender que se traigan la medalla de oro con los chiquillos que tienen tiempo de traérsela, caramba. Pero...
Que disfruten, se lo pase bien y sobre todo eso, disfrutar que el proceso ha sido largo y ha sido duro para ellos. Así que disfruten sobre todo esos ejercicios y que lo hagan lo mejor posible.
Pues transmítales, por favor, a los atletas que quedan allí todavía, que en Sevilla estamos pendientes de ellos, que la cadena COPE está pendiente de lo que vayan a hacer, que los sevillanos nos sentimos muy, pero que muy orgullosos del papel, sea cual sea el que hagan. Están llevando el nombre de Sevilla a Europa y eso realmente ya es un premio. Así que, Ismael, le damos las gracias que nos haya atendido. En nada comienzan los entrenamientos ya. Y bueno, pues que haya muchísima suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo desde aquí, desde Sevilla.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Mi Herrera cuando dice eso de con Mariani Molina, gracioso. Bueno, pues miren, el próximo 20, o sea, pasado mañana, se celebra el Día Internacional de los Pediatras, que como todos sabemos es la especialidad destinada a los más pequeños. Hoy queremos hablar de la pediatría, de cuándo es el momento para llevar a nuestros hijos al pediatra, que a veces por cualquier cosa los llevamos o al contrario. Y lo vamos a hacer con el doctor Juan Núñez, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en pediatría, forma parte del Grupo Instituto Andaluz de Pediatría como pediatra y neonatólogo en el Hospital Vitas de Sevilla. Como neonatólogo y pediatra es, ojo, uno de los especialistas que atiende a los más pequeños de la UCI pediátrica del Hospital Vitas Sevilla. Yo creo que ya he entrevistado al doctor Núñez una vez, si no recuerdo mal, cuando estuvimos allí en el hospital donde nos atendieron estupendamente. ¿Qué tal, doctor Núñez? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
¿Hemos tenido el placer de hablar anteriormente?
Sí, creo que sí, eso en el salón de actos, hicimos un programa especial y ahí nos conocimos.
Exactamente, por eso le recordaba de eso. Bueno, vamos a ver, doctor Núñez, los padres en general solemos ser muy asustadizos, sobre todo los primerizos, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos acudir al pediatra, más allá, lógicamente, de las consultas de seguimiento rutinarias de un bebé?
Hombre, normalmente siempre lo que más nos preocupa al pediatra es el decaimiento de un niño, ¿no? Porque aunque tenga fiebre o febrícula, uh-huh, si el estado general del niño es adecuado, se puede dar un antitérmico y observar y ver un poco la evolución y los síntomas, ¿no? Uh-huh. Puesto que muchas veces son procesos autolimitados que no llegan más allá de 24 horas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de virus transitorios de guarderías, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo que más nos debe hacer alarmar es que el comportamiento del niño no sea el habitual y que no solo cuando tenga la fiebre, sino más allá, pues siga decaído o siga sin comer o tenga una conducta que no es la habitual, ¿no?
Uh-huh. El miedo de los padres suele trasladarse a los más pequeños, ¿no? ¿Qué debemos tener entonces en cuenta cuando vamos al pediatra para evitar que nuestro hijo llegue asustado y acabe con el síndrome de la bata blanca, que es lo que suele ocurrir en muchos casos?
Bueno, pues simplemente desde los padres transmitir que van a un lugar donde se les va a ayudar, ¿no? Pero claro, bueno, muchas veces cuando son muy pequeños, pues eso es difícil difícil de entender. Entonces tenemos que hacer de la consulta un sitio agradable y con más o menos con juegos y con una sonrisa siempre, pues intentar llevarlo lo mejor posible, ¿no?
Claro, sí, porque efectivamente cuando los pequeñines tienen meses o un añito que no hablan, que es muy complicado saber exactamente dónde les duele, ahí es, yo creo, que donde crece la ansiedad de los padres, cuando el niño llora de una manera desaforada que no es la habitual y que sabemos que algo le pasa, pero evidentemente los pobres no pueden decirnos qué, ¿no? Ahí yo creo que es donde nace un poco la angustia de esos padres, y lo dice a una madre que le ha pasado lo que está contando ahora mismo, ¿no?
Uno de los... Ahí el sentido común siempre es lo que se tiene que imponer, ¿no? Porque la historia clínica siempre es lo más importante, el escuchar a la mamá o al papá, a los abuelos, de qué es lo que están notando así, que les puede doler o que le notan extraño. Y bueno, siempre nos agarramos a eso, al sentido común de los familiares, ¿no?
Uh-huh. Uno de los servicios más destacados de Vita Sevilla es la UCI pediátrica, donde se atienden a bebés prematuros de hasta incluso 27 semanas. ¿Qué cuidados especiales requieren estos bebés, doctor?
Bueno, lo primero es la incubadora, ¿no? Tener un soporte de temperatura y humedad adecuado, que noten lo menos posible el cambio de la vida intrauterina a la extrauterina, y después puede necesitar asistencia respiratoria, oxigenoterapia o algún tipo de aparataje que sea requerido. Uh-huh. Así como tema de alimentación, pues pueden requerir desde sonda nasogástrica de alimentación o incluso alimentación parenteral directamente intravenosa, ¿no? Uh-huh. Esos serían básicamente los cuidados que más nos pueden preocupar en el gran prematuro, ¿no? Aparte de, bueno, del acceso de vías, que claro, que técnicamente es complicado al ser bebés que pueden pesar pues en torno a 600, 700 gramos, y entonces todas las técnicas pues se tiene que hacer una manipulación exquisita y para el control de infecciones y todo, ¿no?
Claro, yo entiendo que en un bracito tan pequeñito, en una zona de esos cuerpos tan chiquitos, a ver cómo pillan ustedes una vena. Eso tiene que ser, desde luego, un trabajo, pues eso, una obra de arte, si es que otra cosa no.
Bueno, evidentemente esto es un trabajo en equipo y nos apoyamos mucho en la enfermería, que es experta y hacen cosas increíbles también en la enfermería, ¿no?
Sí.
Igual que nos apoyamos en los farmacéuticos que nos hacen las parenterales, o en los radiólogos que nos ven las pruebas de imagen también, y nos van abriendo un poco el camino, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso de vías, la enfermería y los enfermeros son los que están a pie de cuna, como se suele decir, sí, a pie de incubadora constantemente, ahí hacen una labor impresionante.
Sin duda. Se conoce muy poco el papel que juega el pediatra también en el propio parto, porque aquí hablamos de las matronas, las auxiliares, en un momento determinado, si la cosa se complica un poco, entra el ginecólogo, pero el pediatra también tiene mucho que ver en el momento del parto. ¿Cuáles son los primeros cuidados que se dan a un recién nacido y por qué además es tan importante contar con una unidad neonatal como la que ustedes tienen en el Vitas, allí en el mismo centro donde se da a luz?
Bueno, en principio un recién nacido sano, los cuidados que necesitan son fundamentalmente una fuente de calor, secado, estimulación y valoración. Esa es una valoración inicial, que todo el mundo se pregunta lo del test de Apgar, ¿no? Que si tiene, uh-huh, qué puntuación tiene. Entonces, ahí pues es una valoración muchas veces inicialmente visual, ¿no? El color, si respira bien, si está todo en orden, ¿no? La motilidad espontánea, los reflejos, todo. Pero, claro, cuando hay problemas, por ejemplo, que vienen ya intraútero, donde se ha visto en el registro de la matrona o del ginecólogo que puede haber un problema en la monitorización, sí, o que el bebé esté sufriendo intraútero, ahí tenemos que estar preparados ya para una posible reanimación. Incluso si tenemos que proteger el cerebro, por ejemplo, del bebé, ahí está contraindicado el calentamiento, ahí es todo lo contrario, es una hipotermia de neuroprotección, ¿no? O sea que lo bueno que tenemos en la reanimación del recién nacido es que tenemos los antecedentes, ¿no? Porque tú en un adulto, si un adulto se cae al suelo en cualquier sitio, tú no sabes los antecedentes, ¿no? en la calle, por ejemplo. O sea, aquí sí, aquí conocemos, oye, si la madre es diabética, si hay una hipertensión grave, si el bebé se ha podido hacer caca adentro y podemos tener un líquido amniótico teñido de meconio que tengamos que aspirar. Entonces, o si es prematuro, sabemos si va a pesar 500 gramos, si va a pesar... Entonces podemos estar un poquito preparados ante eso, pero entonces, bueno, pues al final esto es como todo, es aplicar los protocolos, el sentido común y un poquito la experiencia, pero sí, se puede necesitar. Sí.
Cuando ya son un poquito más mayores son otras, lógicamente, las preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora ya que estamos viendo que las temperaturas afortunadamente comienzan a bajar, que el otoño comienza a llegar, comienzan las consultas por bronquiolitis que en los últimos 2-3 años estamos viendo que casi en algunos casos se desbordan por culpa de este virus. ¿Cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta? Y sobre todo, doctor, que es muy importante, ¿cómo poder prevenir esta patología?
Bueno, la bronquiolitis, tenemos ahora un hito nuevo que se está empezando a vacunar a todos los recién nacidos desde el 1 de octubre, se está empezando a vacunar de la bronquiolitis. Antes solo se vacunaban a los grandes prematuros, por debajo de 32 semanas, o a los cardiópatas. Ahora ya se está vacunando a toda la población, y eso es una cosa muy importante. Los que peor lo han pasado siempre, evidentemente, son los más pequeños, ¿no? Los menores de 3-4 meses. Sí. Y ahí los síntomas son muy sutiles. Ahí pasa prácticamente de un catarro a tener síntomas de dificultad respiratoria, que lo que se nota es con una tos, sobre todo pesada, continua, y se le pueden marcar las costillitas, ¿no?, cuando tiene una dificultad respiratoria, ¿no? Se ve el bebé angustiado y, sobre todo, dejan de comer. O sea, un bebé con bronquiolitis, cuando lo hemos tenido en la UCI y eso, si un bebé con un mes o con un mes y medio, con 2 meses, está comiendo biberones o de 120, o está al pecho de forma adecuada, de momento rechazan las tomas. El que está con biberones pasa a hacer tomas de 40 o 50 mililitros nada más, no come porque se asfixia. En fin, son síntomas, pero bueno, ya creemos que con esto de la vacuna año lo sobrellevemos mejor, porque es verdad que después del COVID hemos pasado una racha
muy mala, muy mala. Nosotros...
donde florecieron otros virus, claro, y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hemos aprendido con el COVID, no olvidarlo tan pronto, las mascarillas y el lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas, aparte de las vacunas, evidentemente, ha sido lo que nos ha salvado de esto. Entonces yo siempre digo que cuando tenemos bebés muy pequeñitos en casa, cuando estemos en distancias cortas con ellos en épocas de invierno, no cuesta trabajo usar la mascarilla, ¿vale?
Buen consejo. Pues ya saben, papás y mamás, que cuando son tan chiquitos no cuesta trabajo utilizar la mascarilla, sobre todo por ellos, y el aseo de las manos, la desinfección de las manos es importante. Doctor Juan Núñez, pediatra del Hospital Vita Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por ayudar a la gente a que tenga los conocimientos y podamos prevenir muchas situaciones de riesgo.
De eso se trata. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Este muchacho que estamos escuchando de fondo se llama Antoñito Molina y va a estar con nosotros el próximo 24 en nuestro íntimo y musical en Cajasol. Inauguramos temporada con él y les anuncio que a partir de mañana 19 ya van a estar a su disposición las invitaciones en las taquillas de Cajasol. Antoñito Molina estará con nosotros en nuestro íntimo y musical el 24 y mañana disponen ya en las taquillas de Cajasol en la calle Álvarez Quintero de las invitaciones. Hasta mañana, pues, porque no me queda tiempo para más.
¿Qué pasa a buscarte? Ponte tu camisa nueva.
Buenos días.
El hotel será la calle.